¿Quieres saber cómo piensa y siente una persona con Asperger? Entonces prepárate para escuchar historias de éxito de personas diagnosticadas con síndrome de Asperger, consejos de padres y especialistas, experiencias de vida de personas con el diagnóstico y sus consejos. La Agenda TEA. Aquí encontrarás promoción de los eventos para tu crecimiento y aprendizaje sobre el autismo. Te dejamos en compañía de Marjorie Enríquez y Alejandro Torres, ella Asperger y el neurotípico, dándole una visión integral a Asperger en perspectiva.
Bienvenidos a este nuevo episodio de Asperger en perspectiva,
el podcast del autismo, un sistema operativo diferente,
para enseñar a todos nuestros seguidores acerca del síndrome de Asperger. Desde la visión de quienes vivimos con él.
¡Epa! Y de los que no vivimos también.
Por eso, desde ahora hablaremos desde mi mirada
y desde la mía,
donde ambos,
una ASPI
y un neurotípico, estrecharemos nuestras manos.
¡Ey! Con medidas de bioseguridad
por la inclusión.
Trabajando para ustedes
en la dirección
Margory Enríquez,
en la producción general
María Auxiliadora Ramírez,
en la producción
Gabriel Barbosa y Alejandro Torres,
edición y montaje
Gabriel Barbosa y María Auxiliadora Ramírez,
conducido por
Margarita Enríquez y
Alejandro Torres.
Mi caballito de carrera, gigante y fiel amigo, tu corazón valiente nunca se ha dado por vencido. Aunque el caminito sea un poco empinado, tu sonrisa no se apaga, no te has cansado. Yo sé que tú tienes un ángel guardián, tranquilo que nunca te dejará. Yo solo quiero darte una sonrisa, para que se detenga el tiempo, irnos a jugar sin preocuparnos más. Diosito desde arriba siempre nos cuida. Yo solo quiero darte una sonrisa, para que se detenga el tiempo, irnos a jugar sin preocuparnos más. Diosito desde arriba siempre nos cuida. Diosito desde arriba siempre tiene una respuesta. Solo hace falta un poco de fe, pa' que pinte de colores tu amanecer. Yo sé que tú tienes un ángel guardián, tranquilo que nunca te dejará. Yo solo quiero darte una sonrisa, para que se detenga el tiempo, irnos a jugar sin preocuparnos más. Diosito desde arriba nunca nos dejará, regalando sonrisas. Estricto,
su misma orquesta,
Rafael Villán, Juan Marcos, lo volvimos a hacer. Ay, no me desampares ni de noche ni de día. Seré chiquitico, pero tengo un corazón que no conoce el temor. Yo solo quiero darte una sonrisa, para que se detenga el tiempo, irnos a jugar sin preocuparnos más. Diosito desde arriba siempre nos cuida. Yo solo quiero darte una sonrisa, para que se detenga el tiempo, irnos a jugar sin preocuparnos más. Diosito desde arriba nunca nos dejará.
Para comenzar este día, tenemos una súper invitada. Es María Sofía Castillo Urbina. Ella es docente en el de la Educación Especial Mención Retardo Mental, egresada de la Universidad José María Vargas, especialista en atención psicoeducativa del autismo, egresada de la Monte Ávila, fundadora y presidenta de la Fundación Mi Ángel Simón. Su formación es conferencista, talleres teóricos, da simposios, ha participado en todo este tipo de actividades. Además de todo esto, porque es un currículum bastante largo y bastante nutrido para las personas que trabajan dentro del espectro autista, además que es facilitadora para talleres de docentes, padres y en la comunidad en general, María Sofía, aparte de todo esto, ella tiene síndrome de Asperger.
Orgullosamente.
Así es, Mari. Bienvenida a Asperger en Perspectiva, Mari.
Gracias, gracias por la invitación a tu programa. Gracias por abrir este espacio para hacer más conciencia sobre lo que es la condición y llegar a más personas para que conozcan este trastorno, el trastorno del espectro autista, y seamos más conscientes, justamente eso que tú decías, que no es que somos raros, entre comillas, porque queremos, ni porque somos unos bichos, como a veces uno escucha por ahí, ni nada de eso, sino que hay algo en nuestro cerebro que nos está mandando una información que nosotros no podemos controlar o nos cuesta muchísimo y hace que tengamos conductas o tengamos una personalidad algo peculiar.
Sí, exactamente, o sea, es eso mismo, somos un sistema operativo diferente al común, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros bien nos podemos ver muy funcionales, muy, no se te denota nada, no tienes eso, porque eso es lo común que nos dicen a los que tenemos alto funcionamiento, pero bien si tenemos una condición bien marcada, sobre todo en la parte emocional, en la parte conductual, no,
la parte sensorial,
en la parte también. Sensorial es una de las partes, creo que más que nos afectan, que son las que nos hacen que nos alteremos mucho más.
Las conductas y los intereses restringidos que muchas veces tenemos, ese sí, pensamiento obsesivo, cuadrado,
como dicen todo el mundo también, porque dicen, no, tú eres obsesivo compulsivo, no, yo tengo Asperger y tengo intereses restringidos, que es muy diferente.
Exacto.
Exacto, entonces bueno, nada, vamos a darle la bienvenida a María Sofía. Hoy María Sofía nos va a hablar sobre la parte psicoeducativa de lo que se trata a las personas de alto funcionamiento. Como nosotros hablábamos cuando ya estábamos afuera esperando para entrar al programa, comentábamos que bien sí se hace la parte psicoeducativa para el autismo, pero es más hacia la parte de las personas más comprometidas en el autismo. O sea, un autismo más leve o moderado, incluso mucho más al severo. Pero tenemos también una variante que estábamos hablando porque todo se llama hacia el niño. Pero ¿qué pasa cuando somos adolescentes? ¿Qué pasa cuando somos adultos? O sea, estábamos conversando esto en la parte afuera de la cabina. Y María Sofía nos va a hablar un poquito de lo que ha sido su experiencia como psicopedagoga en el área de autismo. Y hoy nos va a traer herramientas, tips, consejo y bueno, todo lo que nos pueda regalar para que las personas que nos están escuchando puedan llevarse hoy.
Así es, Margarita.
Gracias, María Sofía. Bueno, mira, desde cuando vamos a comenzar un poquito contigo como persona con Asperger, ¿no? Que creo que por ahí debemos empezar para que puedas arrancar después de todo lo que ha sido tu experiencia como profesional. ¿Cuándo fuiste diagnosticada, Mari?
Fui diagnosticada en mayo de este año por la psicóloga Daniela Loriente. Daniela también es una persona que está dentro de lo que es el trastorno del espectro autista. Y esto se dio a raíz justamente de los estudios que uno tiene sobre la condición. Habían muchas conductas que a mí me llamaban la atención, que yo estaba presentando, no solamente de adulto, sino que me fui a mi época de infancia, a mi época de adolescencia, a mi época escolar. Yo decía, ya va, aquí hay algo que no está funcionando bien en mí. Yo creo que soy fiel creyente y creo que Dios me puso en el camino donde yo debía estar. Y siempre he dicho, y psicológicamente es así, todos tenemos un toque, como quien dice, ¿no?
Sí.
Y yo le doy gracias a Dios de que me hizo saber, o por lo menos a mi toque le dio un nombre. Porque nadie es por 100% normal. Por eso es que a veces cuando uno les dice, no, los niños normales, hay que se supone que es el otro anormal. Tiene tres brazos, tiene cinco piernas, ¿tiene qué? O sea, y hablo con Daniela porque ya sobre todo veía que emocionalmente me estaba costando manejar ciertas conductas en mí, ciertas emociones. Hablo con Daniela, ya yo tenía mi sospecha, digo, yo necesito a alguien que me diga exactamente si esto es lo que yo tengo. Y si me dice que no, me preocupo, porque entonces, ¿qué tengo?
¿Qué tengo? Sí, sí, exactamente.
Tú lo viviste. Entonces, sí. Hablo con Daniela, y Daniela, yo digo, Daniela, yo creo que estoy dentro de la condición. Y jamás se me olvida que Daniela me dice, ¿en serio? ¿Tú crees? Digo, sí, entonces le empiezo a describir todo lo que yo he visto en mi vida. Me dice, María Sofía, ¿no te diste cuenta que te dije de manera irónica el en serio? ¿Tú? No, Daniela, no.
Muy
me
peculiar
cuenta.
De Dani.
No, Daniela, no solamente peculiar en Dani, sino peculiar en nosotros, que a veces nos cuesta entender esos dobles sentidos, esos chistes, esas ironías, y yo no se lo entendí a Daniela. Daniela me hizo mi evaluación, gracias a Dios, y recuerdo el 17 de mayo, para ser más exacta, me dice, revisé tu evaluación, y bueno, nuestras sospechas son ciertas. Tienes afectada el área social, aunque no parezca, tienes problemas en la integración sensorial y tienes ciertas conductas obsesivas relacionadas a la condición. Lloré, al principio lloré, sentí que el mundo se me vino encima, sobre todo porque estaba recordando mi época escolar y tantas etiquetas y tantos señalamientos que hubo en ese momento y tantas cosas que uno decía, oye, yo quería ser así porque mi entorno me estaba obligando y me costaba. Pero después simplemente me calmé. Como te dije, le di gracias a Dios por haberme puesto en el camino donde era, donde debía estar. Y desde ese momento de verdad he visto el mundo de una manera totalmente diferente a nivel personal, incluso a nivel profesional, porque siento que estoy haciendo un mejor trabajo con los niños que me llegan. Porque ya los estoy entendiendo mucho mejor. Ya no los estoy entendiendo desde afuera como la docente.
Exacto,
ya lo sino como la persona que tiene la condición y los entiendo más.
Sí, bueno, más o menos.
Creo que hablé mucho.
No, está perfecto. Está súper bien lo que estás diciendo porque estamos nutriendo a los papás y a las personas para que entiendan qué es lo que vivimos. Porque más o menos lo que tú viviste es lo que viví. Lo hemos hablado, de hecho. Yo tuve diagnóstico por dos profesionales. Entre uno de ellos fue Daniela. Y de hecho Daniela a mí fue una de las que empezó. Tú tienes la condición de un viaje que hicimos a Margarita a dar una charla allá. Y allá dijo, ¿no?, que nos tocó compartir habitación y no sé qué. Y fue tanto las cosas que ella se me acostaba en la cama. Y yo, no te me acerques, no sé. O sea, sabes, muy típico de nosotros. Y bueno, de ahí ella me dijo, vamos a evaluarte. Me evaluó Dani. Y es lo mismo, o sea, ¿sabes? Tienes afectada la parte social, la parte sensorial, tienes afectada la parte emocional, no sé qué, la literalidad. Y bueno, ahí estamos, muy parecida a la historia, ¿no?
Sí.
¿Qué sentiste tú después, ya cuando pasas la parte del diagnóstico, la parte de llorar? ¿Qué has sentido tú? ¿Qué has visto en ti? ¿Cómo has sentido? ¿Si ha habido cambio?
¿Qué sentí? Libertad. Sí. Y mucha libertad, porque ya comencé entonces a darme respuestas sobre todas esas, como te decía al principio, todas esas conductas, todas esas características que yo había visto en mí y que no sabía realmente por qué se daba, a pesar de tener la sospecha. Pero nosotros como psicopedagogos sabemos que no podemos dar diagnósticos, que nos tienen que pasar unas pruebas especializadas que lo hace el psicólogo, el neurólogo o el psiquiatra. Y sentí paz. últimamente me he vuelto muy analítica con las otras personas cuando veo algo que tal vez no encaja, entre comillas, que puede estar pasando por la otra persona. Ya no es el que esa persona es distraída, no, que puede estar sucediendo en esa persona, que puede estar sucediendo en ese cerebrito que hace que la persona sea distraída, porque puede tener un trastorno de déficit de atención.
Exacto.
O si es muy inquieta, puede ser que tenga una hiperactividad, o como nos pasó hace poco, que vimos a una persona en una reunión, que no podemos decir en público, evidentemente, y cónchale, como que lo vimos separados un grupo, y después, oye, pero esta persona presenta tales y tales y tales y tales características. Sí, ahora sí entiendo por qué ciertas cosas en esa persona, porque sí, puede sí estar dentro de la condición. Y no es que uno ande ahí viendo fantasmas donde no los hay, simplemente porque como ya tenemos los conocimientos, tenemos ese ojo clínico más desarrollado.
Exactamente. Y que nos hace precisamente ver eso, o sea, ver mucho más allá y poder no sé si es lo mismo, pero creo que es lo que hemos comentado entre todos, que hemos sentido tanta libertad, tanta liberación, tanta paz y tanto que nosotros queremos, cuando vemos que alguien lo tiene, esa persona también vive lo que uno vive, porque llega la parte restringida de nosotros, o sea, y esa parte del yoísmo, como dicen ellos, de que nosotros somos egoístas, que no somos empáticos, al contrario, yo creo que somos hiperempáticos, pero no sabemos cómo demostrarlo o cómo demostrarlo aceptado para los demás.
Eso, aceptado para los demás, sin prejuicios, ni señalamientos de nadie. Yo recuerdo en mi época incluso escolar, y cuando a mí me hicieron mi diagnóstico, hablé con una de mis compañeras del colegio, y le digo, oye, amiga, me diagnosticaron esta condición. Ella me dijo que le describiera un poquito más qué era el trastorno del espectro autista, se lo describo, y la respuesta de ella fue, ahora entiendo, y ahora que me dices esto, María Sofía, me viene a la mente un par de recuerdos donde el salón estaba echando broma y tú estabas a un lado, seria, uh-huh, y los muchachos lo que hicieron fue meterse contigo, burlarse de ti porque tú no estabas dentro de esa norma. Y tal vez no era que yo no quería echar broma, porque claro que quería echar broma, simplemente que mi cerebro me estaba mandando una información totalmente diferente. Porque nosotros queremos socializar, nosotros queremos encajar en los grupos también. Nosotros también, como los seres humanos que somos, que necesitamos vivir en una sociedad, necesitamos sentirnos parte de ella, que nos acepten. Pero hoy en día yo creo que hablamos mucho de diversidad, ¿no? Pero no internalizamos el concepto de diversidad. Más allá que uno tenga o no tenga una
la condición. Es verdad, o sea, se habla de la diversidad, pero ¿cuál es la diversidad? Exacto. O sea, realmente es aceptado, realmente es lo que tú hablas de diversidad, ser respetar al otro, porque si bien vemos la diversidad, yo creo que es lo que, o sea, tú me tienes que respetar a mí porque soy diferente, pero soy diferente ¿cómo?
Exacto, porque todos somos, mira, yo siempre digo, todos los seres humanos somos especiales porque somos diferentes y únicos.
Exactamente.
Vuelvo y repito, más allá que tengamos o no una condición. Hay unos más altos, otros más bajitos, hay unos que usan lentes, otros que no, hay unos más gorditos, unos flaquitos. Eso es parte de la diversidad. Pero entonces, siempre uno, el flaquito o el alto, nos metemos con él, el gordito también. Siempre le buscamos, como quien dice por ahí, la quinta pata al gato.
Al gato, es verdad, es verdad. Nosotros podemos ver que incluso dentro de las mismas personas con el autismo, o sea, el síndrome de Asperger, yo soy diferente, me tienes que respetar, pero no respetamos la diferencia del otro. Entonces ahí es cuando tenemos que hacer un trabajo, los que hemos internalizado realmente el respeto a la diversidad, en que sensibilizar desde el espectro autista, tanto a personas diagnosticadas, sobre todo a los papás, porque los papás, bien lo hemos hablado, se quedan pegados en el duelo. Entonces, como el afectado soy yo, porque ni siquiera es mi hijo, soy yo, o sea, así lo demuestran. Entonces es un trabajo que hay que hacer para que los papás ese duelo lo pasen y puedan ayudar realmente a los muchachos, ¿no?
Claro. tú como mamá lo entiendes mejor que yo, que sí. Uno siempre tiene un ideal de un hijo, de que uno quiere el hijo perfecto, y no hay nada perfecto. Entonces a veces no dejamos que el niño sea él, sino que lo que nosotros queremos. Y la vida no es así, porque aunque es tu hijo, es una persona diferente, es una persona autónoma que no está pegada todavía de ti por medio del cordón umbilical.
Exactamente.
Entonces, y es eso, a veces agarramos y el niño tiene la condición o tiene algún problema y los mandamos a los miles de especialistas habidos y por haber. Pero los papás no nos trabajamos esos duelos.
Es así,
realmente. Entonces, el problema es el niño.
Es así. No. Entonces, tenemos que trabajar desde el respeto.
Desde el respeto.
Bueno, ahora vamos a música, complaciendo a nuestra invitada, Color Esperanza, de Diego Torres.
Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar.
Bueno, regresando aquí en Asperger en Perspectiva, un sistema operativo diferente, es un programa informativo y educativo para enseñar a los radioescuchas de qué es el síndrome de Asperger desde la visión de los que vivimos con él.
Así es.
Bueno, seguimos con María Sofía. ¿Viste? No te he dicho Daniela hoy, ¿verdad, Daniela?
Oh, a ver, ya me lo dijiste.
Te lo estoy diciendo ahorita. ¿Qué tal? ¿Viste? Estoy avanzando. Bueno, estábamos hablando en el corte un poco de lo que hacía María Sofía en su fundación, de su experiencia como psicopedagoga, las cosas que ella implementa dentro de su trabajo para aportar a los alumnos o a los pacientes que tiene con esta condición. Entonces, no sé, ¿con qué quisieras empezar a hablar, a dar esos tips, ese tema tan interesante o tan importante para que los papás sepan por dónde comenzar con el tratamiento psicoeducativo de un niño con Asperger?
Fíjate, cuando llega a un niño a la consulta, generalmente, ¿qué refieren primero los papás? Porque los psicopedagogos generalmente es el primer especialista, sino el psicólogo que va al niño, uh-huh. que los papás llegan a los niños. Entonces, es importante hacer una evaluación inicial. Evaluación donde generalmente uno conversa con los padres, uno hace llena una planilla, una encuesta llamada anamnesis, que es utilizada por los especialistas para ver o detallar todo lo que fue el proceso de desarrollo embrionario que tuvo el niño, porque esa parte es muy importante, uh-huh. el cuidado, la prevención, desde no solamente la alimentación, incluso hasta la parte emocional de la mamá.
Sí,
yo siempre le digo a los papás, esto no es para uno chismearle la vida a ustedes, sino que para dar posibles respuestas a lo que se está presentando.
Exactamente.
Entonces, cuando uno trabaja con el niño, que uno hace, niño o adolescente me ha tocado, que uno hace esa evaluación inicial, de acuerdo a lo que arroje, es que uno puede comenzar el abordaje. Por ejemplo, una de las cosas que siempre nos dicen que hay que trabajar son con las claves visuales. Pero hay que hacer buen uso tal vez de las claves visuales, porque todos tal vez no necesiten emplear esa herramienta.
Exactamente.
Es muy importante siempre tener en cuenta de que todos somos diferentes y que todos no necesitamos el mismo abordaje, ni nosotros los especialistas utilizar las mismas herramientas
para
con
todos.
El niño. Eso es imposible. Entonces, en base a eso, a mí me gusta por lo menos siempre realizar una visita escolar, porque uno, el especialista, tiene que trabajar de la mano con la familia y con los docentes para que realmente se logre el objetivo que queremos con la persona que estamos atendiendo. Y entonces el especialista siempre es ese árbitro, porque entonces escuchamos a las familias, es que el colegio, es que la mamá, es que la docente, es que no sé qué, y los docentes, es que la mamá, es que la familia. Entonces uno está en el medio, uno está como mediador, que sirve de orientador. Así que a veces los papás son un poquito cerrados cuando uno da ciertas orientaciones,
sí.
Sobre todo cuando vienen de entornos familiares bastante difíciles, y ese cambio que también hay que hacer a veces dentro de las casas, ¿no? Y en base a eso se comienza el abordaje del niño. Hay problemas en la memoria, hay problemas en las funciones ejecutivas, hay problemas en el seguimiento de instrucciones, hay problemas en lectoescritura, en matemática. Todo eso nos los va a arrojar es esa evaluación previa, que es importante hacerla.
Exactamente, y bueno, como estabas hablando, también esa parte de la familia también viene lo que veníamos hablando, el duelo, el también incluso a veces esa disfuncionalidad que hay familiar, todo eso. Entonces muchas veces los papás dicen, no, sí, él tiene esto, pero no es esto, es un problema emocional que está generando el entorno familiar en algunos casos, ¿no? Uh-huh. Ok, María Sofía, y ¿a ti qué te parece la figura del tutor para una persona con un muchacho con Asperger, un joven con Asperger?
Es que depende, porque como te digo, depende del caso, depende de lo que uno ve y depende del uso que se le dé a esa figura del tutor, porque a veces creen que el tutor tiene que estar toda una mañana con el niño todos los días, y no. El tutor se emplea, se utiliza, es en momentos muy, muy específicos.
Exactamente, porque es que en los colegios lo han agarrado de que si no tiene un tutor, no lo puede inscribirlo.
Entonces, no es. Primero que la figura del tutor no es obligatoria ante las leyes venezolanas.
Exactamente.
No hay nada que diga sin tutor no puede ser inscrito. Eso es falso.
Y es importante que los papás sepan esto, o sea, que ellos aprendan a manejar la ley, porque no pueden prohibirle a un muchacho estar dentro de un colegio por no tener un tutor.
Así es, eso es, o a veces no, y con niños muy específicos, porque a veces hay colegios, yo me he enterado de colegios que si hay 10 niños en el colegio, hay como 5 tutores y 2 maestras.
Sí, entonces, exacto.
¿Qué pasó ahí? Claro, también es el miedo en la parte docente a enfrentarse tal vez a ese tema desconocido, que no lo justifico, porque nosotros como docentes tenemos que ser investigadores. Exactamente. Nosotros no nos quedamos en la parte que tenemos el título y ya. Tenemos que leer, no solamente para saber, y ojo, me gustaría aprovechar esta oportunidad para aclarar algo a los docentes, incluso hasta a los padres y a la gente en general. Está aumentando la incidencia de los niños con trastorno del espectro autista. Y los niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Cada día vemos más casos dentro de las escuelas.
Así es.
Antes, por lo menos, las personas que estaban dentro de la condición, por lo menos los que tenían el síndrome de Asperger, como había un problema de control emocional y conductual, eran mandados a las escuelas especiales.
Exactamente.
Y hay muchos que yo veo hoy en día como adolescentes que pudieron haber dado en su escuela regular, y ya en adolescente, ¿cómo los sacamos de una escuela especial a una regular? No es que no se pueda, sino que vamos a hacer sufrir al niño para que se adapte a una serie de contenidos que no se hizo un trabajo previo.
Exactamente.
Por ejemplo. Y tenemos que prepararnos. Nosotros como docente tenemos, no solamente el docente especialista, el docente de escuela regular, el profesor, tanto de bachillerato como de media, como el universitario. Porque fíjate, ¿cuántos no hay incluso en Fundas por Ben, que está manejado por adultos que fueron a una universidad? ¿Ves? Entonces tenemos que investigar más sobre estos temas. No hay una causa específica, multifactorial, como dijimos al principio, de estas dos condiciones, porque el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que es primito, muy, muy,
sí, pegadito, muy de la mano
del trastorno.
De hecho, es una línea muy, muy, muy delgada que puede en algún momento haber un diagnóstico diferencial allí entre que es Asperger o que es déficit de atención.
Me pasó, lo viví con un adolescente, llega primer año, me lo remiten porque que no se relaciona con los demás, que es muy cerrado, que cuando veo al joven, digo, ya va, y llamo a la mamá, leo los informes, digo, no, tenía un diagnóstico de trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Dice, no, esto no es trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Habló con la mamá, había sido un niño tratado, gracias a Dios, no era una mamá cerrada. Fue hasta medicado por su hiperactividad y es el muchacho más tranquilo que yo he visto. Y le hago su evaluación, acorde a su edad, y lo mando al psicólogo. Diciéndole a la mamá, vamos a reevaluarlo porque ya entró, aprovechando la adolescencia, porque sea como yo ahora le digo a esta mamá
que no
trabajó bien. Entonces nosotros nos apoyamos de ese psicólogo para trabajar la parte emocional, ¿no? Y bueno, la mamá me dice, mira, estaba mal diagnosticado, la mamá llorando de impotencia, porque se traté a mi hijo durante todo este tiempo como no era. Mi hijo lo vieron muchos especialistas y ninguno me dijo que tenía realmente Gabriel.
Exactamente.
Hasta que llegó a ti. De hecho, Lourdes, no sé si me está escuchando, espero que sí, me está apoyando mucho en la fundación. Le doy las gracias a ella por eso. Y bueno, y después que Gabriel tuvo su diagnóstico, el adecuado, ya él va para cuarto año y el cambio ha sido notorio. En 4 años ha logrado lo que no logró durante todo su primario. Y eso que tiene una mente brillante, capta todo muy rápido. Pero fue mal diagnosticado en su momento.
Bueno, lo que estábamos hablando, que hoy en día hay un tema, porque dicen que se está diagnosticando a diestra y siniestra el Asperger. No, no es verdad. Es que ahorita hay realmente un repunte en lo que es los trastornos del espectro autista en general. Exacto. ¿Por qué? Porque uno entra de las multifactoriales que podemos encontrar es la contaminación ambiental, por ejemplo, que es uno de los de las causantes. Hay un estudio que dice que creo que era el del 2012, que habla de que cada vez que sale una generación nueva de celulares, aumenta la línea del autismo. Entonces, obviamente que ahorita están saliendo mucho más. Y que tenemos que estar claro que también ahorita hay una cantidad superior de profesionales que se han ido preparando para poder trabajar con esta condición. Entonces, por eso es que ahora están habiendo diagnósticos en cuanto al autismo, pues. Aló, tenemos una llamada aquí en el estudio. Aló.
Aló.
Sí, ¿quién habla?
Bien.
Buenos días, señor Ricardo. ¿Cómo está, señor Ricardo? ¿Cómo le va?
¿Cómo está, Mayori?
Muy bien, gracias por llamar a Asperger en Perspectiva.
Estoy justamente pendiente para poder conversar con su visitante y hacerle una pregunta.
Ok, adelante. Para ti, María.
En caso, saludos a María Sofía Castillo.
¿Cómo está, señor Ricardo?
La pregunta es la siguiente. ¿Qué apoyo se le puede dar a los padres de los niños desde el punto de vista de la atención primaria, en caso de qué manera se puede apoyar en casa hoy día?
Mire, señor Ricardo, evidentemente nosotros como especialistas, y como dije hace un momento, nosotros tenemos que ir de la mano con los padres para ese apoyo a los niños. Por lo menos, cuando uno hace los informes, cuando uno hace las evaluaciones, debe venir con una serie de recomendaciones para los padres y para los docentes. Recomendaciones que hay que hacerles un seguimiento. Uno tiene que estar en constante contacto con ese padre para ver si esas recomendaciones se han llevado a cabo, si no se han llevado a cabo, qué ha pasado ahí, si el padre le ha costado hacerlo, o a veces si los padres no han logrado seguir tal vez la instrucción como es. Hay instituciones que están, por lo menos como Fundasper Ben, como Mi Ángel Simón, que estamos enfocadas en darles ese apoyo a ustedes, las familias, porque estamos conscientes de que lo necesitan. De que a veces nosotros como especialistas a veces es difícil como que dar en el clavo en algunos casos del abordaje, tal vez en casa sí, que los padres necesitan igual que los maestros instruirse, leer, también poder entonces trabajar de la mano con nosotros para poder dar esas herramientas o llevarlas a cabo como debe ser. Y si no funcionan, entonces buscar otras estrategias que nos ayuden también.
Vale, muchísimas gracias por tus palabras. De verdad que para nosotros el apoyo de la mano con ustedes, los especialistas, es algo muy importante. Un poquito yo le daría recomendación a los padres que se abran al diálogo. Hacer un diálogo directo sin esconder que nuestros hijos hacen en casa, para que ellos sepan realmente cuál es una herramienta que le debe ayudar o reforzar.
Claro, diálogo abierto y muy, muy sincero, para entonces nosotros poder ayudar lo mejor que se pueda.
Vale, muchísimas gracias por la respuesta, me encanta. Es lo que esperaba, pues, para darle a los demás también la posibilidad de que cuenten con ustedes como profesionales en la formación por la condición Asperger. Y bueno, y felicito a Marjorie Enrique, querida Marjorie, por este gran programa en el cual se está viendo este espacio para toda la población Asperger en Venezuela, y buscamos que se haga una brecha para también este mismo programa acá para el exterior. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, señor Ricardo, por estar siempre pendiente y atentos aquí al programa Asperger en Perspectiva. Y bueno, acotando un poquito más o reforzando lo que está haciendo el señor Ricardo y lo que decías tú, o sea, es trabajar de la mano, ser un equipo.
Total.
O sea, aquí tenemos que ser un equipo para poder trabajar. Bueno, antes de irnos, me gustaría que hablaras muy corto de tu fundación.
Mi Ángel Simón es una fundación dedicada a la atención integral de personas con necesidades educativas especiales, aunque la mayoría de los niños que tenemos o que apoyamos tienen diagnóstico de trastorno del espectro autista. Y ayudamos en lo que es la parte de capacitación, ayudamos a solventar algunas necesidades que pueden estar presentando los niños con esta condición, especialmente aquellos de escasos recursos económicos, y a los padres.
Agenda TEA, información del mundo del autismo con María Elisa Revilla, de Bandera Azul.
Hola, hola, aquí nuevamente con ustedes María Elisa Revilla de arroba Bandera Azul, quien junto a arroba Asperger en Perspectiva les traemos la agenda TEA de la semana de este viernes 16 al jueves 22 de abril. Continuamos en el mes en el que queremos pintar el mundo de azul, trayéndoles un sinfín de actividades que nos permitirán aprender, crecer juntos en este camino del autismo. Comenzamos el viernes 16 a las 7 p.m. hora de Venezuela, arroba obautismo. Nos trae por Google Meet a Eduardo Torres y el tema Niños, Niñas y Adolescentes a la Luz de los Derechos Humanos. Llega el sábado 17, cuando a las 6 p.m. hora de Venezuela, arroba autismo dejando huella, nos invita a la apertura de la exposición y subasta a beneficio de su fundación, en la que podrán participar desde el 17 al 23 de abril vía online, buscando el link en su biografía. Posteriormente, a las 7 p.m. hora de Venezuela, Obautismo nos presenta un foro chat para hablarnos del uso de los pictogramas con Joana Peñalver e Indira Villegas. El sábado 17 de abril a las 7 p.m. arroba Bandera Azul nos invita a un Insta Live hablando en familia, presentándoles un pequeño testimonio de cómo vencer el miedo. El domingo 18 a las 7 a.m. arroba Costa Azul 23 nos presenta la quinta carrera caminata 5K venciendo el autismo desde Punto Fijo, Estado Falcón. El domingo 18 a las 5 p.m. arroba Habla el Pediatra nos trae un Insta Live con arroba María Laura Piso Neuro. Desafíos en el adolescente con autismo. Todo un tema, no se lo pierdan. Para continuar, el lunes 19 de abril, arroba Luisa Carrasquel Oficial nos invita al curso virtual vía Zoom y Telegram. Soluciones educativas para las dificultades del aprendizaje. Posteriormente, ese mismo día, a las 7 p.m., continuando con las actividades de arroba o bautismo, traemos el foro chat Estrategias para Estimular el Lenguaje con Indira Villegas. El martes 20 desde España, arroba Tati Luis nos trae un taller online, Disciplina Positiva para Niños con Autismo. Luego, el 20 y 21 de abril, arroba Anabel Cornago desde Chile nos presenta el tema Regulación Ansiedad en el Autismo. Para finalizar, el martes 20 de abril, a las 7 p.m. hora de Venezuela, arroba autismo nos presenta el foro chat Diagnóstico y Clasificaciones con Carlos Álvarez. Seguimos con el miércoles 21 de abril, 7 p.m. hora de Venezuela. Arroba autismo nos presenta el foro chat Lectoescritura con Juliet Quero. Desde España, el mismo miércoles 21 de abril, arroba neuraxpharma piso ES nos invita al webinar Microbiota y Trastornos del Neurodesarrollo a las 12 del mediodía, hora de Venezuela. Llegamos al jueves 22, una semana, como les dije, cargada, muy muy cargada de interesantes temas. Arroba o bautismo nos invita a las 8 p.m. hora de Venezuela al Facebook Live Control de Esfínteres con Leonardo Geller. Es todo por esta semana. Como siempre, los invitamos a visitar las páginas de nuestros expositores para poder obtener más detalles.
No se olviden de visitar y seguir las nuestras, @AspergerInPerspectiva y @BanderaAzul. Hasta la próxima.
Bueno, muchísimas gracias, María Sofía. De verdad, súper contentos de haberte tenido aquí en el programa. Bueno, llegando al final de este programa de Asperger en Perspectiva, un programa para aprender y conocer sobre el Asperger desde quienes vivimos con esta condición. Que tengan un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida.
Llegamos al final de tu programa Asperger en Perspectiva, el podcast del autismo, con más información y segmentos para que conozcas el Asperger de quienes viven con esta condición. Te invitamos a estar pendiente de las notificaciones de tu podcast para nuevos episodios.